世小人が刃物の毛みたいだ。巨神高い命宿どしゃとはパッパラパン中身なきにゃ寄せる期待不平等な人生才能もない大量非日常が惜しん病の荷物こせたどり着よ僕に居場所などないから夢の果てまで泣いてないでどんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれよ闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛さして回る感情線誰事などは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも辿ってある街にまる人の正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない痛みでいては世界が待ってるこの一瞬を感情が来ていくバグハー順々に従った結果の罰視線確かない I need joke 声も出せないまま悪屈な誓いの泣き飽き夜行ある術つなぎ泣くの果てまでも極楽往生現実蹴ってないで命を投げ出さないでうちの脆さに浸ってどんな顔すればいいかわからないよ今はただ答えてくれよ五条は五条は大抵不確かな声を紡ぐアイデア操作して回る感情線その先に今立ち上がる手ただ追いかけてただ追いかけて誰よりも強くありたいこれが君の運命する今はただこのぐらい夜のとこに深く深く落ち込んで学校に見えたかいこれが今の僕なんだ何者にもなれないだけの屍われた笑いを目の前の捨ててから逃げることさえやめたイメージを繰り返し想像の先を行けた闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛観して回る感情線誰ごとなどは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも辿ってある街に生まれしこの正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない痛んでいては世界が待ってるこの一瞬を
Y muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast de un vago. Soy Alistair y como cada semana comenzamos transmitiendo a través de la Japanex. Contenido inteligente para gente astuta. Japan-delmedionex.blogspot.com es el sitio web que tú tienes que visitar. Y si por alguna extraña razón no estás en vivo, seguramente lo estás en iVoox, Spotify, Anchor, Google Podcast o alguna otra plataforma de podcast donde estemos. ¿Cómo puedes consultar dónde estamos? Pues en nuestro Facebook que se llama Muy Delicioso, pero que puedes acceder con el nombre del podcast facebook.com/muydelicioso o a través de nuestro Twitter twitter.com/vagopodcast. Búscanos como el podcast de un vago, ahí estamos, @vagopodcast. Dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con un tema que quise yo preparar, bien preparado, investigar un poco más, pero dije yo, va a quedar muy, muy plástico esto, así que mejor dije, estamos chidos. Pero vamos a comenzar con una parte investigada y una parte yo al mismo tiempo que ustedes y descubriendo unas que otras cosas, ¿no? En sí, el cascarón de este pequeño y corto podcast ya está hecho. Pero vamos a ir explorando parte por parte. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues se los diré en un momento. Solamente que... voy a comenzar diciendo algo. ¿Qué hijos de puta los del anime del slime? ¿Qué hijos de puta? Para los que no lo conocen, el anime del slime, o Tensura, el nombre corto para los amigos, o Tensei Slime Shitara Tataken, o Yo Soy un Slime, o Me Morí y Reencarné como un Slime, un pequeño moco. Ah, pues bueno. Una historia de amor y odio están haciendo aquí. La primera temporada del slime me gustó porque iba avanzando, avanzaba. Semana con semana. Sí, obviamente lo quería ver semana con semana para ver qué más iba pasando. Porque creo que ya de entrada sabía que iba a ser un anime de 24 capítulos, un anime largo. Pero ahora... No, de hecho les digo, comencé a ver el anime un poquito tarde. Por el hecho de que dije, estos me parece que están como que repitiendo las cosas en la captura, voy a dejar que avancen unos capítulos, esto, el otro. Chales. Lo vi cuando ya estaba empezado. Era como lo de las ovas en un capítulo de anime. Capítulo nuevo, pero no aportaba nada mientras se iba generando la trama y algo así, ¿no? Pero ahora conforme pasa capítulo, les digo, no es que no sea emocionante, está bien. Pero estos últimos dos, o tal vez tres capítulos, no sé, ya contando el de hoy, el que hoy, porque hoy martes salió un capítulo nuevo, lo vi. Estamos justo antes de la guerra, ¿no? Ya fue un ataque de los humanos, ahora va a ser una guerra. Y el capítulo anterior y este, o sea, solamente los aguanté porque sé que lo que se viene, tal vez y solo tal vez esté chido. Pero ya llevo dos capítulos así, o sea, el capítulo anterior a este lo aguanté porque dije, el siguiente capítulo va a estar chido. Y este capítulo lo aguanté otra vez porque dije, bueno, ya este no fue, pero el siguiente debe de estar chido. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Porque pasa... Llega el slime, o sea, llega el slime al rescate. Pero una vez que ya llegó al rescate, le explican la situación y todo eso, yo dije. Y como que van preparando qué es lo que va a pasar. O sea, ya te lo dicen qué va a pasar, ¿no? El slime se va a comportar como un verdadero protagonista patas. Y tú dices, bueno, en el capítulo siguiente lo van a mostrar. Comienza este capítulo. ¿Qué pasa? Bueno, el protagonista empieza a... sí, otra vez. Empiezan a como que... con lo último que acabaron el capítulo de anime, comienzan este capítulo. Y tú dices, bueno, hijos de puta, ¿se me están repitiendo esto? Ok. Y después el protagonista empieza a decir, no, pues que yo soy un reencarnado, que esto, que el otro. Y comienzan unos cuantos, no sé, minutos de escenas pasadas. O sea, que simplemente es el slime recordando cosas. Y yo, o sea, que avánzame a la trama, no te detengas, simplemente dime... menciónalo así como lo estás mencionando, pero así, rapidito, no hay silencios mostrando escenas, no. Pero bueno, hicieron eso y yo dije, bueno, ni modo. Y siguieron en... total, en algo que se pudieron mostrar una escena rápida. O sea, les digo, yo, la mayoría de las veces, no me molesto con estas cosas por el hecho de que, bueno, están dando un contexto a esto. Están preparando la trama, están añadiendo cosas, pero aquí ya dijeron lo que tenían que decir. Ya sabemos qué es lo que va a hacer cada cosa. De hecho, ya podemos intuir los resultados de todo lo que planearon. Pero aquí siguen hablando. Y bueno, va a ser que al fin pareciera ser que la siguiente... semana, por fin vamos a ver lo que todo el mundo está esperando. Pero el capítulo no se llama ni siquiera como lo que tú esperas ver. ¿A qué me refiero? No se llama pues, tal cosa. Si es, tiene otro nombre raro que pudiera ser un nombre que tenga significado oculto, no sé. Pero bueno, vamos a ver de qué trata. Y eso pasa con el shonen. Creo que así se siente mucha gente con otros capítulos de anime. Pero bueno. Taratantan. Tarararán. 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 Bueno. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Ya lo vieron en el título. Les voy a hablar de un tema. Creo que ya mencioné tantito hace rato, se me olvidó, lo acabo de decir. De que todo surge a que si Horimiya es un shonen, que si Horimiya es un seinen, que si es una demografía, que si es un género, que es, no porque sea un no porque salga en una revista shonen va a ser un shonen, sino que puede ser un ¿cómo les diré? Puede ser un shoujo en una revista seinen, que porque no es que originalmente se iba a publicar ahí, sino que era una revista digital y que esto y que lo otro. Y que bueno. A final de cuentas, todo esto viene por una simple y sencilla razón que, les digo, me sorprende. Que a día de hoy sigamos ocupando palabras como shonen, seinen y demás como referencia a ellos de género. Pero es momento de decir basta. ¿O no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, palabras como fantasía, misterio, acción, comedia, todas estas palabras tienen algo en común. De un uso ya un poco más aceptado y correcto, ¿no? Y sí, exacto. Son palabras que nos están indicando el género al que pertenece. En este caso, completamente, ya que es un podcast que habla de eso. Que pertenecen a los animes y mangas. ¿Ok? O un manga, ¿no? ¿Son estas las únicas palabras que existen? ¿Son estos los únicos géneros que existen? Claro que no. Dije etcétera, ¿no recuerdan? Existen muchos otros más. Y sabían que también hay palabras japonesas. Japonesas. Cuya traducción ya ni se hace. Que surgieron para denominar cierto tipo de anime y se convirtieron en un género tal cual. Es decir, ya son géneros aceptados y en un uso correcto de ellos los hacemos. Y espera. Wait a moment. Shotomate kudasai. Seguro, si no te has perdido en esto que empecé a decir ahorita y me está siguiendo el hilo hasta ahora, puedo apostar un huevo y la mitad del otro de mi perro, porque el gato no tiene, pero de mi perro sí, de que pensaste en estas palabras que te voy a decir a continuación. Shonen, shoujo, incluso seinen. Todas estas palabras se te vinieron a la mente cuando dije géneros de anime. Y más porque hace unos minutos las dije. Y porque también dije que las usamos como géneros de anime. Pues no. Estas palabras en sí no son un género. El día de hoy vengo a tratar de dar una explicación. O bueno, no una explicación, una aclaración de esto. Sé muy bien que mucha gente usa estos términos de una manera, entre comillas, incorrecta y los nombra como género. Incluso yo suelo hacerlo. Para ¿cómo decirles? Facilitarme un poco las cosas a la hora de explicar o recomendar a la gente nueva, a la gente que no ve anime, series que ver. Pero como les dije, no creen que debemos decir ya basta, o sea, no creen que ya debemos comenzar a usarlos correctamente así como fueron originalmente creadas. Sé que el lenguaje evoluciona, pero pues hay términos correctos y eso, ¿no? Así que vamos a eso, ¿no? Como les dije, shonen, shoujo, seinen, yosei y kodomo, estas cinco palabritas cortitas así como son, no son géneros de anime. Y aquí voy a empezar a decir anime a partir de ahora para facilitarme las cosas y no repetir tantas palabras. Pero hagan de cuenta que en sí esto se creó cuando estaban los mangas. Pero pues no sé, puedo cambiarlo a manga si quieren. O imagínense que a partir de ahora, menos que indique lo contrario, cada que diga anime, imagínense que esto son palabras intercambiables con manga o con novela ligera. O sea, van incluidos ahí en eso, ¿no? Solamente por ahorita, ¿ok? Estas palabritas que les dije no son géneros de anime, son tipos de anime, puedan ustedes ponerlo así, porque más correctamente son demografías del anime, guión, manga y novelas ligeras. ¿Sí? ¿Tranquilos? ¿Captan? Bueno. Y sí sé, también, porque ya he leído comentarios así, que en estos tiempos de romper esquemas de pensamiento retrógrada, hay algunas personas que estos de las demografías les parece algo, como les dije, retrógrado. El pensar que si algo va dirigido a los chicos, solo ellos lo pueden ver. Y que las chicas no tienen cabida ahí. Y viceversa, que si algo va dirigido a las chicas, pues solamente las chicas lo deberían ver. Pero no lo vean como algo exclusivo, o sea, no están excluyendo a nadie, sino que más bien como una manera fácil de describir las posibles temáticas que abordará pues una obra. En un principio, estas demografías, que les digo estas cinco, servían para segmentar más fácilmente a los públicos objetivo y así con toda seguridad llegarles. Es decir, uno como consumidor ya sabía que si compraba X revista o veía determinado bloque de TV, que ya fuera un bloque revista shonen, seinen y eso, tenía cierta certeza de que el contenido que allí existiera, o sea, que allí pasaran, pues sería de su agrado. Sería, no sé, tú estás viendo, vámonos a los 80, tú estás viendo, pues ahora sí que, Ashita no Joy, pues no es 100% seguro, pero habría una gran posibilidad de que te gustara, no sé, Mazinger Z. Géneros muy distintos, pero apuntaban a un mismo público objetivo, ¿no? Vámonos acá a estos tiempos modernos. Si tú estabas viendo Naruto, es muy posible que te gustara Bleach, por decirlo así. Aunque, mal ejemplo, porque a mí me gusta Bleach y no me gusta Naruto. Pero bueno, y pues vamos a ver los comentarios porque hay, y esta cosa no me avisó. A ver, dice: saludos caballero, saludos Life Anime Podcast. Yo no espero nada, Jurimilla. Sí, Jurimilla. Es que entré, dice, es que entre cortar términos se genera confusión. Exactamente, y este pequeño capítulo es para eso. Y no sé, tal vez si me sale bien, vamos a hacer uno de las otras cuatro palabras, porque sí, estoy en vivo, completamente a vivo. en vivo. Y se fue. Y yo me estoy cortando, quién sabe, pero ya regresó. Así que, ¿en qué estaba? Ah, sí. Bueno. Hoy en día, estas demografías siguen en pie. Pero obviamente no son, como les dije, no son exclusivas de otros públicos. Es decir, el shonen es un spoiler anime destinado para chicos. Pero claro que alguien viejo como un como su servidor puede verlos. Yo no. Claro que una chica también puede disfrutarlos. Pero en sí, en términos, digamos que fuertes, correctos, no somos el público objetivo y no tienes garantizado el que llegues a disfrutar una obra. Me pongo de ejemplo a mí, un ejemplo rapidito que se me viene a la mente en estos momentos. Yo, al no ser el público objetivo claro de estas series, animes como Isekai Smartphone o Cien Man, no recuerdo qué, llegaron a mí. O sea, yo los vi, consumí sus animes ya pasando mis 20s, y obviamente las vi de principio a fin y no las terminé por disfrutar, solamente las terminé de ver. Mucha gente va a decir, what, ¿por qué lo viste si no te gustó? Porque tengo la extraña manía de terminar todas las series que veo. Tal vez por eso, ¿verdad? Pero no las llegué a disfrutar tanto. En Isekai War Smartphone simplemente las cosas se me hicieron muy fáciles, digamos, de obtener. De ir ahí, ¿no? Como que la waifu se la regalaba. No había una... Yo sentía que no había una... No sé, un esfuerzo. Y en Cien Man, pues no... No sé cómo decirles. La trama de... O sea, el protagonista se me hizo algo infantil. Y no llegué a... Pues, por usar una palabra que me llega ahorita en corto a la mente. No llegué a empatizar con él. O sea, de que odio la sociedad y todo eso. Se me parece algo que un chico de su edad, 16 años, no. Creo que incluso menos, 14, 15 diría. Todos me odian. Odio el mundo. Ay, se me salió un gallo. Pero los odio a todos, los odio. ¿No? Es un niño que acaba de dejar de ser niño. Y ve todo el mundo con asco cuando ni siquiera conoce el mundo, ¿no? Algo así se me hizo. No sé cómo decirles, ¿no? Pero, eso es conmigo. Si van a la internet, a ciertos lugares y saben buscar, van a encontrar comentarios positivos de estas series. ¿Por qué? Porque son personas que están, en términos sencillos, en la edad de disfrutarlos. Cuando era más joven, a mí me pasó a la inversa. Yo vi una serie, alguna serie, y dije yo, what, esta cosa como que no va con mi manera de pensar en estos momentos, o no me va a atrapar, y la dejé para un futuro. Ya lo mencioné, creo, fue la de Shinsei Kayori. Dije, esta cosa me va a dar hueva ahorita, así que la dejo en el futuro, y ahorita en el futuro ya la disfruté más. No recuerdo si hubo otra serie, pero... si no la recuerdo, tal vez es porque de plano mi cerebro la bloqueó, pero... son series que no llego a disfrutar, ¿no? Y así hay muchas que otras series. Por ejemplo... para los que coinciden ser escuchas de la Japanex y coinciden también con escuchar La Zona Fronteriza, habrán escuchado en uno de sus podcasts recientes a el podcast sobre Tokyo Ghoul, cuando el caballero Psycho se decidió a verla. Y entonces dice que la serie, bueno, vamos a hacerlo más corto para no arruinar el podcast, ¿no? Ahí el caballero Psycho simplemente hace un énfasis en que si esa serie la hubiera visto de más joven, le hubiera fascinado aún más. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Tokyo Ghoul, pese a que parezca otra cosa, por los términos de gore y eso, no deja de ser un shonen. Aunque en teoría está categorizada como un seinen. Pero eso ya, digámosle, Tokyo Ghoul es un caso raro, porque el manga sí es un seinen y está categorizado como un seinen, pero el principio parece shonen. Pero conforme va evolucionando la serie, pues está ahí, ¿no? Creo que el público que la disfrutó más esta serie es el público que comenzó a verla cuando era, no sé, tenía unos 16, 17 años y fue creciendo con ella. Quiero creer, yo no sé, pero el O7, ven, aquí es un raro caso, me lo topé, se me vino a la mente, pero bueno, me arruinó las cosas. Pero bueno, pese a que en un principio, todas estas demografías, estas cinco demografías, servían para separar bien cada obra, no significa que prohíban a los consumidores el consumirlas. Hoy en día ya funcionan más como un ámbito descriptivo de la serie, es decir, les digo, esta serie puede que, lo más seguro es que esta serie, al ser shonen, trate de esto, lo más seguro que esta serie, al ser yosei, trate de esto, y así sucesivamente con cada género. Y bueno, esto es un poco la explicación de las demografías. Ahora, antes de pasar a lo que es el shonen, podemos leer un poco los comentarios. A ver, dice, ¿crees que deberíamos comenzar a darles otra clasificación? La verdad, yo es que no. Esas cinco grandes clasificaciones para mí están bien. Sobre todo cuando, no sé, por ejemplo, tal vez a ustedes les ha pasado, quiero creer, ¿no? A ver, déjenme ver. Por aquí hay un... Déjenme acceder al tag rapidito. Pero en cada temporada hay animes para chicos, animes para chicas, animes para señoras, animes para señores. Y pues, ¿qué les diré? ¿Dónde estábamos? Por aquí deben de estar. De hecho, miren, por aquí debo de encontrar. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver por aquí. Ah, mira. Dice Kids. Bueno, aquí está. A la temporada vemos el afiche. Yo les llamo así. No sé si será correcto, ¿vale? Pero vemos los calendarios que, por ejemplo, hacen Niamu para la Japanex. Y vemos toda la serie, está todo chido, chido, chido. Y de pronto vemos que hay unos animes que tú dices, ah, chinga, ¿qué onda? Se ve bueno, se ve acá. Pero de pronto ves la parte de la demografía y ves que dice Kodomo y tú dices, puta, bueno, este no. De hecho, es muy raro que subtitulen animes Kodomo, pero pues a veces te saca con que, ah, mira, parece interesante, y resulta ser que es un anime Kodomo y pues es para vender juguetitos. Ejemplo que se me viene a la mente que me pasó es el anime este de Gundam Build. No recuerdo, es que se me viene a la mente Battle Spirits. Pero no creo que sea Gundam Battle Spirits. Gundam qué, Build Divers. Déjenme buscar en Google. Gundam Build Fighters. Ah, también existe Divers. Vaya, no. Ah, sí existe Divers. Bueno, esas dos. Gundam Build Divers, Gundam Build Fighters, que son animes pues, de Gundam, pero pues, como para niños, no sé si en torneos de Gundam, de juguete o algo así. Pero esos son animes para niños. Gundam Build Fighters 3. Algunas portadas parecieran ser interesantes de que, ah, oh, vaya. No sé, por ejemplo, que estoy viendo la de Gundam Build Build Fighters. Y veo tres chicos y tres robots gigantes atrás en el fondo. Bueno, omitamos el de la izquierda. Pero viendo así los otros dos y me le recortan, yo digo, wow, es un anime chido. O sea, dos chicos conduciendo un robot. Cuando lo más probable es que sea con juguetitos. Me pasó también en su tiempo con Bakugan. Bakugan, ¿quién no recuerda a Bakugan? Diablos, me acabo de caer en la internet. Se desconectó esta cosa. Y vamos a tratar de conectarnos para regresar al aire. Porque se nos va a ir el único escucha que tenemos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a leer los comentarios de Life Anime Go, aunque él no los va a escuchar si está en vivo, pero porque me caí, pero bueno. Bueno, creo que ya los va a escuchar porque ya se conectó o ya se reconectó esta cosa. Así que bueno, vamos a leer los comentarios. Dice, bueno, me pasó, les digo, con Bakugan, ¿no? Pero vamos a los comentarios. Dice, yo miro Milk Dreamer y Kodomo Magic Girl Gear para niños con menos de 10 años. Me encantó. ¡Ah! Sí, ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar eso? A ver, déjame. Milk Dreamers. No sé si haya un anime. No sé cómo se escriba, si lo escribió bien, no me sale nada. Pero sí, ¿cómo olvidar Precure y todas las demás Mahou Shoujo de animes? ¿Cómo olvidar todas estas que sí son para niños, pero las consumen pues otakus grandes de mucha edad, ¿no? Tal vez porque la monita está linda y todo eso. ¿Cómo no recordar esa noticia de que, por ejemplo, había cómo les diré? Así como en Japón están las arcades grandes y todo eso, hay maquinitas que son como que para niños. Creo que era una maquinita de... Changos, está cayendo mucho esta cosa. Era una maquinita de un anime de niñas. Un anime pues, para niñas menores de 10 años. Y de pronto, ¿qué les diré? Aquí está. Y pues la cosa reportaba que... ¿Cómo les diré? Que había filas de niñas haciendo fila, esperando jugar, esperando ellas poder jugar ese jueguito que querían de su anime favorito. Pero no podían porque un japonés gordo, grandote, estaba emocionado ahí jugando a la maquinita con un chingo de monedas a un lado para seguir juegue. Y tú decías, puta madre, no seas mamón. Pero bueno, son animes. ¿Dónde estamos? Para niños, pero que los adultos disfruten. Tarata. Dice, todo el mundo en algún momento quedó abrumado y cansado del género de moda en su momento. Como en un tiempo fueron los harems, Magical Gear, Isekai, etcétera, etcétera, etcétera. Grande Niamu. ¿Qué demografía es Surfwave Maker, el anime de los surfeadores? No tengo idea, pero lo estoy ahí dejando para verlo, pero como que está mal clasificado porque lo tengo como si fuera película, pero en sí es una serie. ¡Ah, qué culero! Dice, te cortas, mi buena Lister, qué bueno que volviste. Y te fuiste de nuevo como Cepillín. ¡Ay, hijo de puta! Se fue Cepillín. No recuerdo si uno de sus apodos era el amigo de todos los niños. Todos están diciendo que Cepillín, el payasito de la tele, pero será Cepillín. Se nos fue el buen Cepillín. El cáncer se lo llevó. Pero bueno, pasemos a cosas un poco menos tristes y dediquemos al resto del podcast a Cepillín, el payasito de la tele, mencionado en un podcast para bajos. Shonen literalmente viene a pues significar shonen, chico, joven, muchacho, boy. Eso significa joven, ¿no? Y es una demografía que principalmente va dirigida a los adolescentes entre los 12 y 18 años, según la Wikipedia. A veces dicen que entre los 10 y los 18, o a veces que entre los 10 y los 20. Pero lo que sí estamos seguros es que es para la vida de los hombres en su segunda década de existencia. ¿Ok? Tal vez en algún futuro lo abordemos, pero su equivalente femenino sería el shoujo. Lo mismo, pero para niñas. ¿Ok? Como les dije, etimológicamente se escribe con el término shonen, que significa chico, joven. Y pues, pues eso, ¿no? ¿Cómo decir? Pues eso es el shonen a fin de cuentas, ¿no? Es un anime que va dirigido a chicos en su segunda década de vida. Son el público objetivo. Y como tal, hay algunas cosas que pudiera decir, pero antes déjenme leer. Dice, el hombre bajo el disfraz del payaso era bien culero, según el doctor Atro Cruz del podcast de Los Inmamables. Ah, bueno, yo conozco a Cepillín, no conozco al hombre bajo la máscara del disfraz. Yo disfrutaba la obra de ay, caray, espérense. Sí. Aquí está. Yo, les digo de nuevo, disfrutaba la obra de Tatsuya Matsuki. No apoyaba a Tatsuya Matsuki en su vida privada. Así que yo veía a Cepillín, no apoyaba las cosas que llegara a hacer ese vato bajo el disfraz. Y la mayoría de las veces que el vato se dejaba fotografiar, era el hombre con el disfraz. Así que, bueno, continuemos esto. Teniendo ya, ¿qué es el shonen? El shonen es un... ¿cómo les diré? Es eso, o sea, simplemente el shonen identifica las obras que van dirigidas a eso, a los chicos adolescentes, a los chicos preadolescentes, tirándole a la adolescencia, tirándole ya a adulto joven, eso. No quiere decir nada más. No quiere decir que un shonen sea exclusivamente de peleas. No quiere decir que un shonen tenga ecchi así porque sí. No quiere decir que un shonen sea putaza más no poder. No quiere decir que un shonen sea solamente de pues ahora. No. Un shonen describe una obra pensada para público masculino o adolescente. Solamente eso. Puedo mencionar que tal vez tu, ¿cómo les diré? Tu concepción del shonen en sí, no sea del shonen, sino de géneros que han surgido en Japón para describir estas obras, tales como el Spokon, que describe a temáticas deportivas, que un shonen y un Spokon, una obra puede ser shonen del género Spokon, como por ejemplo Captain Tsubasa, pero también puede ser seinen, Spokon seinen, como no sé, Giant Killing. O sea, la demografía se puede combinar con chingos de género, ya sea aren, mecha, ecchi, y uno de los digamos que uno de los géneros con los que se suele confundir el shonen en sí, o sea, como que decimos shonen a cierto tipo de anime, a cierto género de anime, cuando no es shonen lo que queremos decir, o sea, lo que debemos decir es neketsu. ¿Qué es el neketsu? Es un tipo de manga donde abundan, y decir abundan es que casi de eso se tratan, las escenas de acción protagonizadas por un personaje que defiende sus ideales a más no poder, y pues la violencia no se deja de lado, ¿no? Y pues como el neketsu va de la mano con el shonen, pues de ahí que los puedan llegar a confundir. Ahora, ¿Qué más podemos decir? Porque pues hasta ahí llegó el shonen, ¿no? Podemos hacer un checklist del shonen. Podemos hacerlo uno con lo que hemos visto, y después ver el shonen a través del paso del tiempo, que vendría siendo como su evolución en este mundo ajetreado. Los trataré como puntos, pero no los numeraré porque son estos y puede haber más. Solamente ustedes pues vayan checándolo a ver si están viendo una obra que les guste y no saben si es shonen, pero cumple con estos puntos, lo más probable es que sea un shonen. Aunque no es 100% así, ¿verdad? Pero bueno, el protagonista es joven. Protagonista es un pequeño chico adolescente en su mayoría de los casos. ¿Por qué? Para que así el consumidor, el lector, el espectador se pueda identificar con él, pueda decir: ah, él está viviendo una gran aventura, yo también puedo. Vamos a ser los protagonistas de nuestra propia historia. Y cosas por ese estilo. Así que, pues ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, Dragon Ball era un niño. Goku era un niño. Naruto comenzó como un niño. Bueno, un adolescente. Todos estos comenzaron como adolescentes, ¿no? Yugi de Yu-Gi-Oh, etcétera, 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 etcétera. Dice Life Anime: el checklist es lo que necesita para estar en la Shonen Jump. Prota que todo lo puede con el poder de voluntad. No se me adelante, por favor. Antes que Life Anime se me adelante más, y ya que lo comenta, dice la Shonen Jump. Exacto. La Shonen Jump, como su nombre lo indica, Shonen Jump es una revista de manga para jóvenes adolescentes, es decir, su público es son shonens, son jóvenes, su contenido es shonen, Dragon Ball, Dolop Ryu, Naruto, Bleach, One Piece, Act Age. Protagonista joven. No protagonista, no dice protagonista hombre joven, dice protagonista joven. ¿Recuerdan Act Age? Kei Yonagi, chica, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver la mano de la revista Shonen metiendo todo su más grande poder. ¿Por qué? Porque el... ¿cómo les diré? El one shot original, la historia pensada originalmente para Act Age. No era Act Age, no se llamaba Act Age. No recuerdo, creo que se llamaba Bienvenidos a no recuerdo qué cosa, ¿no? Y sí, había chicos en ese one shot. Pero el protagonista era el director. No recuerdo cómo se llama, pero era el director de la película, ¿no? Pero cuando ganó y le iban a dar serialización, dijeron, ok, iremos que hagas unos cuantos cambios. Nuestro de hecho creo que eso fue un comentario así tal cual. El editor le pidió un cambio. Su manga se iba a publicar en National Job. El protagonista ya no era un joven, era un adulto. Así que había que arreglaran eso. ¿Cómo lo arreglaron? Pues bueno, el tipo lo arregló sacando al tipo de protagonista y metiendo a Kei Yonagi, una chica protagonista. Es decir, las protagonistas de un shonen también pueden ser mujeres. Tenemos pues muchos ejemplos de eso, pero solamente les diré el de ahorita, ¿no? Kei Yonagi, una chica común y corriente, destinada a luchar contra el mal. El mal de su propio autor. Ah, qué carajo. Aunque bueno, tuvo todos estos cambios, pero en sí el hilo argumental se movía por los deseos del primer protagonista, el director. Pero ahí la dejamos. Y en cuanto a Act Age. Volviendo a la revista, la Shonen Jump. Todo lo que publica pues es Shonen. Aunque claro, hay algunas excepciones que las pueden hacer pasar por Seinen. Pero no nos metamos en esos asuntos, por favor, porque me voy a joder solito. Déjenme ver, a ver dónde está. Vámonos por acá. Porque, por ejemplo, sí, ya me voy a meter el pie solito. Kaiju Hachi, Kaiju Egg es un shonen. Peleas, acá, Kaijus y eso. Pero el protagonista ya no es un muchacho. O sea, no cumple con este check. Pero... cumple con muchas cosas de lo demás. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta con los mangas, sobre todo shonen. Y sí, me di cuenta con el paso de los tiempos. Las revistas tienen, así como en las películas, clasificaciones de PG-10, PG-13, PG-15, PG-16, PG-18. Las revistas también. Hay revistas que su contenido lo moderan mucho por el hecho de que van pensadas para jóvenes. Y que aunque los consuman adultos, pues su objetivo siguen siendo personas chicas. Es decir, aunque personas adultas lo consuman y les quieran dar material para ellos, pues no van a poder. ¿Por qué? Porque está la Asociación de Padres Japoneses, que se quejan, meten demandas, quejas y todo eso, y la shonen se tiene que disculpar. Recordemos el caso del autor de Yuragi Sounu, Yuna-san, donde se quejaron de que exhibía demasiado el cuerpo femenino. Y qué va, por favor, alguien puede pensar en los niños que están viendo desnudos. Y pues obviamente tienden a censurar este tipo de contenidos, pero ese fue un hijo de puta que al igual que Kentaro Yabuki, pues supieron librar esta censura que tenían. Pero aún así la revista sigue limitando a estos autores, de que por ejemplo en la Shonen Jump no muestran pezones. ustedes vayan a una a un manga shonen, a Shonen Jump, en la revista Shonen Jump no muestran pezones. ¿Por qué? Porque los niños no pueden ver pezones. Son muy pequeños, todavía no los pueden ver. Ah, pero ese manga, por ejemplo, Tora Ryu, Yurage Sobuno Yuna-san, váyanse a la versión Tankoubun, la versión recopilatoria, y ahí sí aparecen esos pezones mágicamente, porque ya están clasificados como personas un poquito más grandes. De hecho, no recuerdo si Panini lo clasifica como más 18, Yurage Sobuno Yuna-san, pero así pasa. Hay muchas revistas que están, que tienen sus rangos muy muy abajo. O sea, no importa qué tan arriba esté, pero, o sea, que esté de 10 a 20 años su revista. Mientras le hacen caso, le hacen más caso, ponen sus reglas, sobre todo enfocándose al público más bajo. Tal es el caso de la Shonen Jump. Pero hay otras revistas que son siguen siendo shonen, pero su público más bajo es, lo consideran como las personas de 16 años. No recuerdo cuál de todas las Gangan, pero hay las revistas que son, no sé si, no sé, tienen Gangan en su nombre, ¿no? Estas revistas son así y tienen mucho manga shonen, pero como ya son para casi adultos, pongámoslo así, pues le ponen pues ya publicidad pues más pornista, más gravura idols, ya pueden, su contenido en sangre ya es mayor. Aunque en la Shonen Jump hay sangre y todo eso, solamente que no tan explícito. Ya en estas otras revistas que siguen siendo shonen, pues la sangre es un poco más explícita, por el hecho de que ya no hay tanto niño consumiéndolo en teoría. Ya pueden llegar a ver pezones, pero nunca selvas tropicales, nunca de los nunca. Y bueno, esa es una cosa a considerar en las revistas, ¿no? Que tienen sus pequeñas clasificaciones dentro del shonen de que pues ellos sí cuidan a su público infantil, por así digamos, de que pueden ver cosas de su edad. Por eso es que la Shonen Jump no permite ciertas temáticas. Por eso es que To Love Ryu se tuvo que terminar y continuar en otra revista que le permitiera poner un poco más contenido, un poco más fuerte, como el de To Love Ryu Darkness, ¿no? Y así con muchos, ¿no? Así que si una revista, digo, si un manga que les gusta sale en la Shonen Jump, no esperen explícitamente que haya temas fuertes ahí. No porque el autor no lo quiera, sino por las limitaciones de la revista y por la actividad de la asociación de padres, no sé si ustedes sabían que existía esta asociación de padres. Yo me la topé hace algunos años, que son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta la asociación de padres de Japón. Son muy moralistas y me volví a caer, hijos de puta madre, me volví a caer justo cuando iba a buscar el nombre de esta asociación de padres. Bueno, dice: el gritar fuerte recordado a tus amigos te da power ups. Tenés que gritar tu técnica especial, no tiene violencia gráfica. No sé en qué parte estaba, pero no. Déjenme ver si puedo conectarme al internet otra vez. Ahí está. Ya me conecté. Y estamos teniendo caídas. Es triste ya no poder ver pelitos. Exactamente. Todo es culpa de la asociación de padres. Ah, mira, aquí está. La asociación de padres y profesores de Japón. Sería Parents and Teachers Association, creo yo que se hace. Esta es la peta que da miedo. La peta de las mascotas no da miedo. O sea, son muy ruidosos y todo, pero la peta de Japón, eso sí, Eso sí son unos hijos de puta. Te censuran las series y ven más cosas, ¿no? Bueno. Se me está congestionando la nariz. Pero bueno. Vamos al tema otra vez. Eso es el shonen, hijos. Eso es el shonen. Ahora, estas caídas de internet, ya lo puedo decir porque ya estamos casi que al borde. Casi que al borde. Estas caídas de internet y todas las caídas de internet que tuve en potes anteriores son traídas a ustedes gracias a Dish Móvil. Creo se llama así, ¿no? ¿O cómo se llama? Internet Go. El módem de 4G a servicio de Dish. O algo así. El cual estoy a unas horas, pareciera ser, de por fin deshacerme de él. ¿Por qué? Porque ya metieron el internet cableado a esta zona. Así que esperemos que tal vez ya no tengamos fallos para la próxima semana. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un internet decente sin tanta limitante. Esperemos. Aunque últimamente se han reportado muchas fallas con eso de las heladas y demás, pero espero que no sea común. Espero que no sea así de que puta se fue el internet y todo eso, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo viene, cómo va. Espero para el próximo podcast ya tener el internet decente al que uno aspira a tener. No el mejor, pero va a ser más decente que este. Espero. Fuera ese comercial, continuamos con el shonen. Ahora a un repaso de las series más populares de los años 80. Según la gente de estos años. Igual, no sé qué tan popular van a ser estas series, pero si yo las conozco, quiere decir que sí mínimo tienen algo de importancia. No es que las haya visto, pero el conocerlas mínimo les da a ustedes interés de que sí llegaron a tener renombre. Porque miren que yo no veo animes de los 80s. Bueno. Y vamos a ir viendo las, si los conozco, vamos a ver las temáticas entre que abordaban en ese. Y vamos a ir viendo cómo va cambiando con el paso de los años. Para, bueno, no tanto los 80s, es estos animes que les voy a decir son animes de los años 70s a los 80s. Y eso es por el hecho de que le puse pues, el rango más allá, ¿no? ¿Qué se estrenaba en estos años? Pues se estrenaba animes como Lupin III, El Castillo de Cagliostro, la propia Lupin III, Ashita no Yoe, Cutie Honey, Mazinger Z, y no sé, Astro Boy, Doraemon. Y estas series que son muy propias de esos años, ¿no? También abundan animes de, como el anime de Ultraman, animes con temática del espacio, este tipo de animes, ¿no? Y vemos que aquí entre los más populares son los que les llegué a mencionar: robots gigantes, aventuras y deportes sangrientos como el box. Eso en los años 70. Si nos vamos a los años 80, ¿qué podemos encontrar? Vamos a dejar a los robots, a los deportes sangrientos y a la aventura. Pues en estos años decidimos volvernos más sangrientos, quitar un poco el deporte y venir a estrenar series como Dragon Ball con las aventuras del pequeño Goku. Comenzamos con aventuras, pero la gente lo que pedía eran golpes, puñetazos, peleas. peleas como en Saint Seiya, como Hokuto no Ken, Dragon Ball, la serie ya de grandes, ¿qué más? City Hunter, Ranma y medio, Urusei Yatsura, Kimagure Orange Road, Captain Tsubasa, Siga Shita no Yoi. ¿Y qué vemos en común en todas estas series? Dos cosas. Tipos musculosos y grandes peleando contra el mar. O tipos con armaduras peleando contra el mar. O series de Rumiko Takahashi. Esto es lo que predominaba en estos años. Y pues, ¿qué vemos aquí? Pues técnicas, poderes especiales, cosas así, ¿no? Esto en los años 80s y 90s. ¿Y saben qué me acabo de dar cuenta? De que no terminé el checklist, solamente dije uno. ¡Ah, puta madre! Pero bueno, hagamos un recorrido de los años 90 y después volvamos al checklist, por favor. Sí, debía anotar todo esto como iba uno en un orden, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vemos ahora en los años 90? Dejen que cargue esta cosa mientras leemos los comentarios. Dice Promesa, igual que en WandaVision, yo ni había nacido. Lupin no ha dejado de sacar material a lo largo de los años, dice Life Anime Podcast. Urusei Yatsura mostraba peones. Ya sabemos qué quiso decir, pero yo seguiré diciendo peones. ¿Qué cosa fue popular en los años 90? Los años 90 vinieron a poner el checklist. Vamos a hacer un otro punto del checklist, a ver si no lo he roto. Apariencia poco común. En los años 90 vinieron a poner de nueva cuenta, bueno, poner esta pequeña singularidad en los animes o manga shonen, donde si tú veías a un montón de estudiantes japoneses, todos se veían comunes y corrientes. Ah, pero qué vemos ahí? El chico con los pelos parados, pintados, de otro color, musculoso, con una ropa que no es el uniforme, la corbata atada de lado, la corbata puesta en la cabeza. Eso vemos en los 90s. Animes como Inuyasha, Great Teacher Onizuka, Yu Yu Hakusho, Trigun, Yu-Gi-Oh, Conan. ¿Conan salió en los 90? Bueno, Conan. Hajime no Ippo, sí, Hajime no Ippo. Hay cosas que nunca se van. Love Hina, Pokémon, muchas películas de Dragon Ball. Y para finales del 90 sale Digimon. Pero bueno, una de las cosas que trató de romper estereotipos aquí fue Shin Seiki Evangelion. Te quiso meter otras temáticas. Para más información, busquen el podcast de la Japanex Misterios Misteriosos, dedicado a Evangelion. O creo que fue el Ella Te Informa de los viernes. No tengo ni puta idea ni cómo se llama el programa de los viernes ahora. Pero ahí. Vaya, bueno. Chido. Eso vemos en el 90. ¿Qué cambio he visto yo a través de estos años? Es que en los años 90, pues se vinieron a preocupar un poco más por la apariencia y el nivel de cool que se vean sus protagonistas. Así que seguimos. ¿Qué otras cosas hay en los shonen? Pues está la competitividad que muestra el protagonista con, pues, con las situaciones que están ahí. Sobre todo con que quiere ser el número uno. Ya saben, quiero ser el rey de los piratas. Quiero ser Hokage. Quiero ser el mago rey. Quiero ser... pues... entrenador Pokémon. Ahí sí me falló, ¿no? No quiere ser el mejor, simplemente quiere ser entrenador Pokémon, ¿verdad? Pero bueno. Quiere ser el mejor en su ramo. Quieres ir al Koshien. Quiere competir en el Koshien de los carros. En el Koshien del fútbol. ¿Hay un Koshien del fútbol? Bueno, quiere eso, ¿no? Su historia promete ser mucho de autosuperación. Ya saben, esos animes de que... oh, sí, el protagonista va avanzando, va peleando, se va superando a sí mismo, va haciéndose más fuerte y ¡pa! Toca con pared. Se derrumba. Le hacen ver que él no es nadie en la vida y de pronto... ¡boom! Power Ups. Y ese enemigo, ese rival que lo venció, ahora él le puede ganar, le puede partir la madre y seguir adelante. ¿Aprendió algo el protagonista? No lo sé, pero es más fuerte que antes. Crecimiento constante. Ah, pues sí. O sea, lo mismo, pero en mente. Aquí es cuando, al partirle la madre al que le partió la madre antes, sí aprendió algo. Otra de las cosas es que el protagonista suele ser alguien, pues, visto con malos ojos por la sociedad. O tener un pasado triste y desolador. No sé, como por ejemplo Luffy, que no sé, pues yo lo veo llorando todo el tiempo, así que tal vez se acuerda de algo, ¿no? No sé, Naruto y ya saben, todos decían, ah, ese niño travieso que nadie lo quiere, ay, sí, ignórenlo y hagan como que no lo ven. Bleach, que perdió, que donde Ichigo perdió a su madre, y demás, ¿no? Otra de las cosas comunes en estas series es que el protagonista es, o suele ser, el Chosen One. El elegido, el heredero de un gran poder, o alguien con un don, habilidad, o cosa que lo hace querer o lo hace bueno en su anime, ¿no? Ya sea que, tiene mucha fuerza física, ¿cómo puede ser? Solo es un adolescente. Es muy alto. Es muy bajito y flexible. Tiene un ki muy grande. No tiene ki grande, pero es super mega explosivo. Puede correr cientos de kilómetros sin cansarse. No puede correr cientos de kilómetros sin cansarse, pero puede saltar, o puede volar, o puede hacer magia, o no puede hacer magia, pero se sabe hechizos muy chingones, y cosas así, ¿no? ¿Qué otras cosas más? Esto era muy común en algunos animes que llegué a ver, donde está el protagonista, este Chosen One, que se supera, que es muy competitivo, que va creciendo poco a poco, protagonista joven de apariencia poco común, y de pronto ahí lo vemos salir de las sombras, otro chico joven de apariencia poco común, casi igualito al prota, solamente que tiene la gorra al revés y se parece demasiado a él. Demasiado, diría yo. Se puede morir el prota y puede quedar este. Pero bueno, no son amigos. Tampoco enemigos. Son rivales. La persona destinada a enfrentarse a él. Ya saben. Es como Ash y este otro tipo, ¿cómo se llamaba? Bueno, en los juegos es como Blue y Red, es como Ash y Richie, es como no sé, en los deportes suele, en los Spokon hay muchos de estos, pero eso, ¿no? Y otras cosas comunes acá Ah, el romance. A veces hay series donde a los shonen les ponen mucho romance, de que los protagonistas hacen todo por su chica, o a veces no hay nada. Ella no te ama, es su lema. Y si ella no me ama, yo la ignoro. Te estoy hablando a ti, Bleach. Te estoy hablando a ti. Aunque al final la pone, porque ante la duda, la más te duda. La más te duda viva, porque estaba Rangiku, pero Rangiku no estaba viva. Orihime sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Oh, los recuerdos de Vietnam. Esta frase que he acuñado últimamente, donde el pasado llega al protagonista. Ya saben, como no sé, algo malo que hizo en el pasado y vuelve. Que a veces no es tan pasado, porque el protagonista solamente tiene 14 años y pues en el pasado, hace 7 o hace 5 años, o estoy en la prepa y bueno, hice algo malo en la secundaria, algo así. El malo que se vuelve, esta cosa era muy común hace años y creo que sigue siendo, el malo que se vuelve bueno. Ya saben, como el monje Miroku, como, no sé si puede considerarlo malo, pero ese güey, como Vegeta, no sé si Zoro entra ahí. ¿Qué más? El propio Bills ahora. Tristan y Joy en Yu-Gi-Oh. No sé. Esas cosas. Déjenme leer los comentarios. Dice. Me pasó lo que le pasó a Kaiser. Escucho que hay mensajes nuevos, pero veo de reojo y no hay mensajes nuevos. Se quedó atorado. Ándale. Lo perdono, Kaiser, lo perdono. Los 90 fueron extreme. Sí, como los cartoons. Le hicieron turbo. Tienes que tener un amigo emo que te supera. Ash lo tenía a Gary como rival. Sí, o sea. Es lo que le digo, tenía a Gary como rival, pero al güey que se parece al prota estaba este Richie. No puede haber relaciones amorosas más que idílica, nada concreto. 500 episodios de sabroso, pero sin concretar nunca. O a veces sí, y siempre lo hay, no sabemos. Tienes que tener su torneo de poder o examen para llegar a hacer algo. Tiene que ser siempre positivo e inocente. Eso de Bleach nunca pasó en la serie. Traumas en forma de flashback, sí, eso es exactamente. Usted sí me entendió, los recuerdos de Vietnam. Tenemos esta que la nombro yo como que el payaso brilla una vez. Solo una. Ya saben, este protagonista, bueno, no protagonista, este personaje secundario tonto y siempre la caga de que, tenías que ser tú, siempre. Ese comic relief de la serie. Siempre le llega un capítulo donde, puta madre, sellaron mi poder. Protagonista femenina, también me sellaron. El otro tipo poderoso que está a mi lado, pero que no es el protagonista, no está ahora. Chingada madre, todos los vencieron. Y el villano ignoró al bufón de la serie. ¿Por qué? Porque es el bufón de la serie. Y da la casualidad de que el bufón de la serie puede hacer algo. Tiene el único poder que afecta al villano. No sé, tiene algo. De pronto lo hace y se soluciona la situación. Ejemplos muchos, recuerdos ninguno. Porque pues, no. También recuerden que hacer una serie para chicos, la comedia nunca falta. Aparte del bufón, siempre está. Que por más seria y tensa que esté la situación, siempre hay uno que otro chistecillo donde todo se ríe. Ya saben, la clásica escena de que el protagonista o algún personaje dice algo. Y cómo me cagaba a mí, porque yo, ¿qué pedo con esto? Pasa en Dragon Ball, pasa en las series de Takahashi, pasa en todos lados, donde dicen algo y de pronto, oh, y todos los personajes se caen al suelo así con una pose extraña y de, oh, se supone que es un indicador de que nos tiene que dar risa, pero a mí no me da risa. Luego, también tenemos al Shisho, al Sensei, a ese personaje que te guía por tu camino del héroe. Ya sea un Jiraiya, ya sea un Maestro Roshi, ya sea un abuelito Gohan, ya sea un Urahara, ya sea más recientemente un All Might, un Goto. Todos tienen ese personaje que sirve de guía a los demás. El personaje al que todos aspiran a ser. Y con esto viene que la serie pues puede estar cargada de muchos valores que la mayoría de las veces son buenos, como la valentía, el coraje, superar tus miedos, la honradez, los buenos mensajes a fin de cuentas, ¿no? Y con esto dicho, vamos a ver qué cosas nos trajo la primer década del milenio. Lo más popular, recuerden, lo más popular. Obviamente ya había más internet en esta década, así que pues vamos a ver qué onda. Déjenme, como aquí ya había películas y todo eso, vamos a poner que solamente sean series de TV, porque si no van a salir muchas películas. Tenemos series como Naruto, Fairy Tail, Soul Eater, Bleach. Series con mucho, ¿cómo les diré? Con mucho de esto que les mencioné. Pelos parados, pelos de colores, ropa muy distintiva, el sentimiento de los nakamas que tengo son lo mejor. Tengo un pasado triste que revelaré más adelante. Tengo, no sé, quiero ser el mago más fuerte, el ninja, el Hokage de la aldea. Ichigo, no recuerdo qué quería hacer, pero ese tipo de cosas. Pero también vamos viendo otro tipo de series shonen con temáticas ya un poco más distintas que vienen a diversificar un poco la temática del mercado, como por ejemplo tenemos Death Note, con un anime pues psicológico y de misterios. Tenemos Hagane no Renjitsuyoshi, o como ustedes lo conocen, Full Metal Alchemist, que sigue siendo una serie de acción y aventura, pero que le meten drama y mucha profundidad a sus personajes. Tenemos Gintama, que sigue siendo una receta de shonen clásica, pero donde hay mucha comedia. Tenemos series como por ejemplo High School of the Dead, que son series que siguen siendo de acción, pero meten combinaciones raras como el ecchi y el horror, el terror. Luego vamos viendo que poco a poco comienzan a salir series populares que dejan de lado la acción para tratar otros temas, como por ejemplo la comedia y el romance presentes en Rosario to Vampire, Kami no Mitoshiro Sekai, Lucky Star, viendo un poco más al Slice of Life, y pues cosas como el ecchi nunca faltan, ecchi y harem, que Que poco a poco todos estos animes vienen a... vienen a poner el harem en sus toques ecchis. Como pues en Tolope Ryu, en Sora no Toshimono, ¿qué más? Pues nada más estos me acuerdo. Pero bueno. Y ya para la última década de esta, la década más reciente. Vamos a ver, por aquí está 2011, la voy a poner de 2011 a 2020. Sé que esas no son las décadas tal cual porque lo estoy haciendo todo mal. Pero bueno. Ya en esta época más reciente donde tú seguramente estuviste si estás escuchando este podcast, es que los shonen se están poniendo un poco más blandos en cuanto a los shonen de acción, pero siguen saliendo shonen duros, secos. Y hay shonen ya para todo tipo de personas. Hay spokons como Haikyuu, hay spokons como que vuelven, como por ejemplo ¿cómo se llama? Captain Tsubasa. Hay pues los sabores del mes y del año como Shingeki no Kyojin. Hay series alabadas porque entre todas las cosas nuevas que salen vienen y vuelven a lo básico. Back to the basics, dirán algunos. Como por ejemplo Hunter x Hunter, que es una serie vieja pero una nueva adaptación. Series que con los mismos ingredientes tratan de crear un pastel más elegante, como por ejemplo Boku no Hero Academia. Series que con pues la misma receta tratan de usar unos ingredientes un poco más variaditos, como Kimetsu no Yaiba. Y demás. Volviendo por ejemplo a lo más reciente, Back to the Basics, Jujutsu Kaisen. Mismos ingredientes, misma receta, pero bien hecha, dicen algunos. Vemos que el shonen está tratando de evolucionar al mostrar series variadas, series nuevas. El cambio que vemos en sí, o el que yo veo en sí, es los protagonistas. Dejaron de ser esos... No es que ya no sean protagonistas poderosos. No es que ya no sean protagonistas que cargan el mundo en sus hombros. Simplemente que ahora sus diseños son un poco más, digamos que en apariencia, no flojos porque siguen viéndose cool, pero son diseños más, menos musculosos, menos fuertes, menos altos, sobre todo en los shonen de acción. Porque por ejemplo tenemos a un Deku que aunque es musculoso, me refiero a su tamaño de músculos. O sea, porque Deku chaparrito, todo está marcado pero no está mamado. Está por ejemplo, ¿qué más? Los protagonistas de Ansatsu Kyushu, de Koro Sensei, eran niños. Los de Jujutsu Kaisen no se ven tan mamados. Los de por ejemplo Kame ga Kill. Luego está caso contrario, Mob Psycho. Mob es Mob. Y hay de todo en la villa del señor shonens, que pese a ser shonens están la misma Shonen Jump. Es un claro ejemplo de esto. Ya no solo muestra animes o mangas del tipo Neketsu, ya incluye más comedias románticas, ya incluye más series de aventura, como por ejemplo Doctor Stone, aunque sigue teniendo batallas, a la misma Kakegurui. Shokugeki no Soma, batallas, pero... Ah, cierto, hay batallas, pero de otro estilo de batallas. Acá son batallas culinarias. Está, por ejemplo, comedias románticas como Nisekoi. Y demás. Demás series, ¿no? Por ejemplo, Kanoyo Kareshimasu. Dramas románticos y demás. El shonen nunca va a morir, porque siempre va a haber jóvenes, pero sí va a evolucionar, no se va a quedar estancado, como tampoco se queda estancado la humanidad. Así que sí, tal vez el shonen no es lo mismo, no es el mismo shonen que cuando tú eras shonen, pero es el shonen de los shonen de ahora. Me mareé. Lo voy a repetir. A ver si lo sigo igual. Tal vez el shonen de ahora no es el shonen de cuando tú eras shonen, pero es el shonen de los shonen de ahora. Ah, ¿lo quieren en español y la traducción? Bueno, tal vez... el shonen ya no es el mismo de cuando tú eras joven, pero el shonen de ahora es el shonen para los chicos de ahora. Tenía más sentido cuando decía puro shonen, ¿no? Quédense con el anterior. Y bueno, esto fue el shonen. Seguirá habiendo shonen mientras sigan existiendo shonen. Si las temáticas van cambiando es porque las exigencias del público van cambiando. Punto y final. La gente ya no quiere protagonistas mamados. La gente quiere un poco más de protagonistas llorones. Todavía sigue existiendo fanseses de los protagonistas mamados, pero los fanseses de los protagonistas llorones son los que se hacen escuchar. Las fanses que ven anime shonen ahora exigen personajes bishonen que puedan shippear entre ellas. Y ellas meten dinero, así que les van a seguir haciendo caso. Así que, bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Alistair y gracias por escuchar. Nos vamos sin antes leer los últimos comentarios que dice Life Anime Bo. Tiene que ser tener su torneo de poder o examen para llegar a hacer algo. Tiene que ser siempre positivo e inocente. Exacto. Eso de Bleach nunca pasó en la serie. Creo que se lo había dicho. Traumas a formas de flashback. Creo que eso también lo había dicho. Los han mariconado a los protas. Por eso vino los de Kaifuku. Porque los vientos están cambiando de a poco. Al final, la vida da vueltas. Lo que te gustaba antes ahora ya no te gusta. Y lo que ya te gusta en un futuro ya no te gustará. Te gustará algo que no te gustaba ahora que te gustaba antes. O algo así. Bueno, eso fue el shonen. No confundan el shonen con el anakacho. En el shonen también hay protagonistas femeninas. Así como en el shoujo también hay protagonistas masculinos. Así que, ahora sí. Dice Life on Evo, cuando me cambias un Kenshiro por un Canicas, tenemos un problema. Yo no sé ni quién es Kenshiro. Con esa frase me voy. Adiós. Nos vemos la próxima semana con Jormungand, con el shoujo, con otro tema que no tengo ni idea. No tengo ni puta idea es la respuesta correcta. Los dejo con el ending de A Type Arrived. Toumei no Yuka. De Aisaka. Ah, no, perdón. Toumei no Yuka. Hora de Aisaka Yuka. Adiós. Y mi shonen favorito es Bleach. Bye.
bailates.